COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas.
Muy buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Bien, aquí a la fresca.
A la fresca, sí, con la que va cayendo. Sí, con la que va cayendo. Bueno, a la fresca. Yo sé de alguno que duerme pues casi bajo tierra, en el sótano.
Sí, sí. Son sitios, oye, los cuartos trasteros, yo lo pienso, digo, podrían hacer las casas abajo, ahí, cuando tienes un cuarto trastero y bajas, alguna vez lo malo es la humedad también, pero
te dan ganas de quedarte,
claro, ahí, sí,
o sea,
fresquito,
aquí duermo.
Qué fresquito.
Y sin aire acondicionado, que quieras que no le haya acondicionado más de uno le da un susto.
Sí. A mí me afecta muchísimo. O sea, yo entro en un sitio con aire acondicionado y enseguida me quedo sin voz. O sea, me paraliza las cuerdas vocales.
Yo literalmente no puedo y muchísima gente no puede. Y te pasa incluso... yo sigo siendo un defensor de las corrientes. Primero porque mi abuela me lo enseñó y desde luego las corrientes refrescan y durante la mañana baja las persianas para que esté la casa como tiene que estar, fresquita, y por la noche abre corriente. Primero por eso, después por higiene, que es absolutamente fundamental, evitar la contaminación en el hogar. Y aprovecho y doy, es decir, cuando analizamos la concentración de pesticidas, por ejemplo, que hay, comparamos calle con el hogar, hay más en el hogar. Y estos son datos científicos. Y después que el aire acondicionado, pues a mucha gente le sienta fatal, literalmente fatal, y entonces tenemos unos problemas respiratorios serios en verano.
¿Y eso por qué suele ser? Te digo porque como a mí me afecta.
Mira, dos grandes motivos. El primero, que cuando tenemos el aire acondicionado, lo que estamos haciendo es mover sistemáticamente el aire que tenemos en esa habitación en cuestión. Bueno, primer gran motivo, que hay muchas personas que son alérgicas, por ejemplo, a ácaros, y ahí estás moviendo pues el alérgeno, y entonces pues te lo coges con más facilidad. Segundo gran motivo, que reseca. Esto es importante, vale. Reseca. El aire acondicionado reseca. Y entonces al resecar, pues tienes mayor propensión pues a esa sequedad con la que te levantas. Tienes mayor propensión a ese acúmulo también de flemas, porque no puedes irla fluidificando. Y entonces ahí tienes las dos grandes causas.
Bueno, no es el tema de todas maneras que vamos a tratar, no. Pero vienen muy bien estos consejos.
Hombre, claro, la época
viene fenomenal. Vamos a ir con un corte que nos va a decir un poco el tema con el que vamos a tratar.
Un trastorno que se manifiesta en niños que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos. En definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás, etc.
La descripción es esa, ¿verdad?
Esa es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de la que ya hemos hablado aquí en tu programa en alguna ocasión, y de la que yo siempre te pido que sigamos hablando, porque creo que bueno, ya no es tanto ese gran desconocido, pero sí son muchos los pacientes sobre los que podemos actuar. Bueno, se estima que niños, se hablan de niños, por supuesto que sí, en torno a 300.000, y ahora lo veremos, pero muchos adultos. Esto es curiosísimo porque antes parece que cuando etiquetabas el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, lo etiquetabas, lo diagnosticabas solamente en los niños y después te olvidabas de los adultos. Y más de la mitad de los niños que tienen un trastorno de déficit de atención y hiperactividad llegan a adultos teniendo ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y ya hay que saber, lo primero es saber que lo que tiene para controlar al niño de pequeño y después tú saber lo que tienes de adulto para controlarte a ti mismo también. Esto es absolutamente fundamental. Porque está el fracaso escolar, que por supuesto que sí, pero también está el fracaso laboral, que por supuesto que también. Y no me cansaré de decir algo que es cierto. Una persona con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, bien vehiculado, es un crack. Es un crack porque al final, y además así lo demuestra la historia, es una persona con una gran creatividad, una persona que realmente toda esa energía bien vehiculada la puede llevar. Son personas que tienen una gran sensibilidad social también, es decir, es una energía que bien vehiculada es espectacular.
Bueno, vamos a hablar con el doctor Javier Quintero, es jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Doctor Javier Quintero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablábamos anteriormente, hace unos minutitos, Esteban y yo, ¿verdad?, fuera de micrófono, decíamos que cuánta gente, eso, pues hace tiempo no era diagnosticada, ¿no?, que tenía este síntoma, ¿no?, de hiperactividad, y que hoy en día, gracias a Dios, es mucho más fácil, ¿no?, encontrar y diagnosticar a la persona y a partir de ahí, pues ya saber cómo hay que tratarla, ¿no?
Desde luego ha cambiado muchísimo el panorama, es decir, yo creo que hay una mayor conciencia de esas dificultades que van vinculadas al trastorno por déficit de atención, al TDAH, uh-huh, que en los niños pues muchas veces dificulta, como bien estaban mencionando, su rendimiento escolar, incluso multiplica el riesgo de fracasar escolarmente y tener otros problemas. Es cierto que eso ha cambiado notablemente, pero aún siguen quedando todavía muchos niños a los cuales la atribución de los síntomas es que es un vago, que es que no quiere hacerlo. Es decir, muchas veces yo explico eso, es como si a un niño que tuviera una cojera en la pierna le regañáramos por cojear, por no esforzarse suficiente para andar bien, ¿no?
Uh-huh. Buenas noches, Javier. Lo primero, darles la enhorabuena a todos los que han participado en este libro blanco sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Muchas gracias.
De verdad, enhorabuena, y sobre todo porque vamos aunando a los distintos actores que tienen que estar aquí para primero diagnosticar, después tratar y sobre todo también, pues eso, dar a conocer. Esta es una iniciativa que no solamente de nuestro país, sino europea también, ¿no?
Sí, esta de hecho surgió en Europa, es decir, el libro blanco es europeo y lo que claro, se ha intentado es concentrar en un mismo espacio pues todos los actores implicados en el trastorno por déficit de atención. Mm. Había un grupo de profesionales donde la verdad es que he tenido el orgullo de estar implicado directamente en la elaboración del trabajo, pero luego había representantes de las escuelas, de las familias, es decir, intentando ver un poco las necesidades globales, no solamente muchas veces la visión del clínico, la visión del psiquiatra pues es muy amplia, pero luego hay todo un defecto en casa, un funcionamiento en el día a día, hay ciertas interferencias en el aula que siguen existiendo a pesar de que el niño funciona bien, y ese es un poco lo que ha querido poner el acento este trabajo.
Sí, Javier, si te parece, vamos a ir un poco desmenuzando esto, y sobre todo nuestra obligación es divulgar y dar a conocer, y vamos a irlo desmenuzando por algo muy sencillo, es decir, no es que la persona que tenga un trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenga que tener falta de atención y ser hiperactivo también, sino que hay unos que pueden tener un componente, digamos, exagerado de hiperactividad, en atención más o menos se defienden, y otros viceversa y otros mixtos, ¿no?
Efectivamente. El trastorno por déficit de atención combina tres grupos de síntomas. Los relacionados con las dificultades atencionales, es decir, la dificultad para prestar atención. Dificultad para prestar atención no quiere decir imposibilidad de prestar atención. Cuando hay un estímulo que le atrae mucho, muy relevante, que le motiva especialmente, ese niño, ese paciente puede prestar atención. Y la característica más fácil suelen ser las videoconsolas. Es decir, los niños con déficit de atención les cuesta seguir el ritmo del aula, les cuesta prestar atención en tareas más o menos rutinarias, pero de repente se pueden coger con la videoconsola y ahí sí enfocar y captar la atención. Luego, los relacionados con la hiperactividad, con la inquietud motora, es decir, mucha actividad, mucha más actividad de la razonable y la esperable, y sobre todo con una incapacidad para regularla, es decir, todos los niños se mueven mucho. Lo que pasa es que estos niños se mueven más y sobre todo no son capaces de contener esa conducta en momentos en los cuales tienen que estar, por ejemplo, en el aula, es decir, tienen que estar una hora sentado en clase, no son capaces, interrumpen, se levantan y acaban distorsionando el funcionamiento de la clase. Y luego la impulsividad, que es el mal control de nuestras reacciones. Bueno, pues esos tres grupos de síntomas, como bien decía, tienen que estar presentes al menos uno de ellos, o bien los de inatención o bien los de hiperactividad. Es cierto que la mayoría de las veces es el subtipo combinado donde se dan todos los síntomas, pero efectivamente hay un tercio, un poquito más de un tercio, donde son del predominio inatento, donde la hiperactividad no aparece en absoluto, o la hiperactividad, si aparece, es un síntoma absolutamente menor, y otros donde la inatención, bueno, es un síntoma menor, pero la hiperactividad y la impulsividad es muy marcada.
La gran pregunta, ¿más niñas que niños o igual?
Pues históricamente todos los estudios iniciales se han enfocado mucho más en el varón, ¿no? Y de hecho, cuando revisamos los estudios epidemiológicos de hace 30 años, hablaban de una relación 9-1, ¿no? 9 niños por cada niña. Los estudios actuales están hablando de 2 niños por cada niña. Es decir, es cierto que en el momento en el cual hemos empezado a observar ese punto de la inatención, y no solo lo conductual, no solo la repercusión en el comportamiento de los niños, empezamos a diagnosticar y encontrar muchas más niñas.
De hecho, estas niñas pues son niñas que les cuesta relacionarse. El chaval es más inquieto y lo echan de clase, pero la niña le cuesta más relacionarse también, ¿verdad?
Claro, por eso al niño al tender a ser más inquieto y tener más dificultades en la conducta, digamos que genera una, oye, a este niño le pasa algo mucho, mucho más pronto. Y la niña, al tender hacia un perfil más inatento, más silente, interrumpe menos, no molesta y simplemente va lentamente y progresivamente generando un pequeño deterioro y ya aparece mucho más tarde. Es cierto que con las niñas el diagnóstico tiende a ser notablemente más tardío.
Doctor, cuando de repente a unos padres le dicen que su hijo es hiperactivo, ¿cómo solemos los padres actuar en ese momento? Me imagino, porque con un tratamiento hoy en día, sabiendo lo que es y cómo hay que tratar al chaval, va a ser fácil más o menos de llevar, ¿no? Pero ¿los padres cómo solemos actuar en estos casos?
Pues va cambiando. Es decir, yo creo que hemos pasado de la sensación de sorpresa de hace unos años, ¿no? Cuando venían con una, oye, el niño no va bien en el colegio, le están echando mucho en clase, al niño se hacía un estudio, se evaluaba, teníamos claro dónde estaba el problema, y al final en esa devolución, esa explicación a los padres del origen del problema, el plan de acción, el plan de tratamiento que íbamos a plantear, pues se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Ya hay más conocimiento y ya hay más información y ya la mayoría de los padres ya vienen a la consulta con una idea, ¿no? Es decir, es que podría ser, ¿no? Ya en el colegio ya le han dicho que a lo mejor podía tener un TDAH, ¿no? Pero sí es curioso que si se fija, a usted mismo le ha jugado una mala pasada al subconsciente, ¿no? Es decir, hiperactivos. Bueno, estamos viendo una parte del síndrome, es decir, pero realmente aproximadamente en los años 80 cambiamos el modelo, es decir, obviamos la hiperactividad, que es un poco lo que hablábamos antes, es decir, hasta más o menos los 80 se hablaba del niño hiperactivo, ¿no? El niño hiperkinético. Y entre los 80 nos dimos cuenta de que lo nuclear, lo que realmente condiciona el pronóstico y la evolución de estos niños, realmente va a ser más el déficit de atención.
Vale.
Con lo cual, al final hablamos de, no, es hiperactivo, y para muchos padres, que es lo que le pasa a muchas niñas, ¿no? Es decir, no son hiperactivas, no tienen hiperactividad, mejor dicho. Los síntomas de hiperactividad no son relevantes, pero sí la inatención está condicionando su presente y sobre todo su futuro.
Lo cierto, Javier, es que ya esto del trastorno de déficit de atención y hiperactividad forma parte cada vez más, y gracias a Dios, del lenguaje común entre los padres. Yo aquí mismo en nuestra casa, en COPE, son muchos los compañeros y compañeras que me dicen, Esteban, mira qué me pasa, qué tal, qué cual. Digo, bien, ya esto se va extendiendo y ya tenemos especialistas como tú en todo esto. Pero si esto es cierto y lo tenemos con los chavales, no es menos cierto lo que te comentaba antes, es decir, que la mitad de estos chavales llegan a ser hiperactivos y a tener trastorno de déficit de atención de adultos, y claro, ahí hay muchos que se nos escaparon porque no estaban diagnosticados antes, no teníamos a especialistas como tú, y los tenemos ya pues talluditos pululando por el mundo.
Efectivamente, y además ese es el gran desconocido. Es decir, además, lo que suele ocurrir con estos adultos, ¿no?, que ya vuelven a la consulta, ¿no?, muchos de ellos en algún momento consultaron por algo, trastorno de conducta, dificultades de aprendizaje, ansiedad, depresión, y cuando rascas un poco en la historia, pues eso le ha ido condicionando y sobre todo ha ido dificultando su futuro. Es decir, el problema fundamental es que, a ver, yo creo que la clave del por qué es importante enfocarnos en el trastorno por déficit de atención es porque es un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un trastorno por déficit de atención y no hacer nada y dejarle a su libre albedrío multiplica el riesgo de fracasar escolarmente, de consumir drogas en la adolescencia, de tener más cuadros de ansiedad, de tener más trastornos de personalidad. Con lo cual, claro, no hacer nada tiene un riesgo
altísimo. Multiplica hasta el riesgo de tener un accidente de tráfico.
Por supuesto.
Con cómo conducen de los que no, ojo.
Sí, no, y hay un estudio que se publicó hace unos meses, fantástico, en Suecia, donde demostraron, con una población de casi 200.000 personas, aumentó el riesgo de conductas delictivas, ¿no? Que realmente al final, pero bueno, en realidad tiene todo el sentido. Es decir, esa impulsividad, si no se aprende, no se regula, se va dejando que consolide en la personalidad, si llega a la adolescencia empieza a tener un trastorno de conducta más complicado, con lo cual acaba enredándose con cosas que no debe, que cometa un delito, es casi, digamos, la secuencia natural. Por eso hay que ir antes. Claro. Hay que ir cuando empieza a tener problemas, cuando ese niño regula mal, cuando ese niño empieza a tener dificultades en el funcionamiento en clase, y ahí, la verdad es que las herramientas para ayudar a esos críos son muy útiles.
Doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchísimas gracias a
ustedes. Muchas gracias.
Hablamos ahora con Fulgencio Madrid, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Fulgencio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en la asociación, ¿cómo ayudáis?
Bueno, la federación en realidad es una federación de asociaciones, es decir, nosotros coordinamos y ayudamos directamente a las asociaciones, no a las personas afectadas. Nuestro trabajo como federación es intentar influir y mejorar todo el sistema de atención institucional al déficit de atención y sensibilizar a la sociedad en general. Es a través de las asociaciones que se integran en la federación que estamos ofreciendo el apoyo que necesitan las familias, tanto realizando, según el modelo de asociación, directamente intervenciones psicoterapéuticas, apoyos pedagógicos, con carácter general se hacen escuelas de padres, porque la intervención de la familia, el incremento de las capacidades o de las habilidades educativas es imprescindible en las familias con TDAH, también es necesario que conozcan bien el trastorno y es necesario que sepan cómo afecta en la convivencia con un miembro o más, que no es ninguna situación rara, dado el componente genético del déficit de atención, pues cómo se deben de organizar las dinámicas familiares, cómo establecer las relaciones con el centro educativo. Y, bueno, también, por supuesto, actividades de sensibilización general y múltiples recursos, ¿no? Actividades de respiro, ayuda en cines de semana, organización de campamentos. Ahora que ha pasado el verano, tenemos un buen...
ahí lo estamos viendo con el verano, Fulgencio. Buenas noches, soy Esteban.
Hola, buenas noches, Esteban.
Mira, Fulgencio, hay algo increíble y es lo primero que hay que destacar y es lo que se ha conseguido en estos 30 últimos años. Yo creo que en pocas enfermedades, pocas patologías también se ha conseguido algo. Se ha conseguido que se hable mucho de este trastorno, se ha conseguido que las asociaciones empiecen a pulular y bien, se ha conseguido una Federación Española de Asociaciones de Ayudas a estas personas, se ha conseguido pues aunar los criterios en la Unión Europea y poner a cada actor en su sitio con este libro blanco. Y yo te quería preguntar en relación a todo esto. Bueno, es que ya sabemos que en España, por nuestro país, y yo creo que la cifra se queda un poquito corta, pero bueno, ya aparecen cifras donde te dicen que en torno al 1,5 millones de españoles andan por ahí con esto.
Bueno, realmente estas son las cifras de prevalencia del trastorno. Eso en cuanto a adultos, ¿no?, que pueden padecerlo. A eso habría que sumarle también los menores, que en la etapa de escolarización obligatoria, entre los 6 y los 16 años, están en torno a
300.000 más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estas son las cifras de prevalencia, es decir, estas son las personas que de acuerdo con los estudios epidemiológicos padecen el trastorno, pero realmente, a pesar de que es cierto de que se habla mucho, incluso hay quien utiliza argumentos en el sentido de que se está incrementando excesivamente el diagnóstico y se habla de sobrediagnóstico del trastorno, la realidad es muy distinta. Menos de un 1% de personas en nuestro país de los que podrían padecer el trastorno están diagnosticados y en tratamiento. Y dentro de ese grupo, realmente, que también es una cuestión que a veces surge en los debates, ¿no?, el tratamiento farmacológico, que es una de las patas de abordaje terapéutico del TDAH, no la única, es una cifra realmente que todavía no debe de asustar, pero no debe de asustar por su bajo nivel. En 2012 el promedio de pacientes de personas que estaban siguiendo o utilizando los fármacos que se prescriben para TDAH, teniendo en cuenta que además hay un fármaco, el metilfenidato, que también se utiliza en otras patologías, era un promedio de 112.000 personas, si lo comparamos con las cifras de las que hablábamos.
Es que esa es la gran preocupación, y por eso es por lo que siempre hablamos una y otra vez de esto.
Fulgencio Madrid, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda del Trastorno de Déficit y Atención de Hiperactividad. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Esteban, eso que ni queremos causar, siempre decimos, ni alarma, ni sino que simplemente estas cosas,
cuanto
más se dé a conocer, mucho mejor, para que sepamos que está ahí y que nadie pueda estar, pues como decías tú, señalado por el dedo, que es un vago, que señor, que necesitas una atención especial.
Es muy sencillo. Háganse idea de que uno de cada 20 niños tiene este problema. Es decir, háganse idea de que casi seguro en cualquier clase, o seguro en cualquier clase de este país, hay como poco un chaval que tiene esto. Pero después háganse a la idea, y esto es importantísimo, y sobre todo en los adultos, que un 1% es el que está diagnosticado. Es decir, es que si hablamos de 1.500.000, que yo creo que se queda corto, en cuanto a adultos, un 1% diagnosticado. El resto, fíjate cómo pulula.
Esta es Pérez Almeida, que hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo fin de semana, artista.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, hazla realidad. Máster universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
Eurobasket 2013 en COPE. Los partidos de España en directo desde Eslovenia.
COPE. Estar informado.
Soy Carlos Soria, alpinista. Si tienes 59 años o más, te quiero invitar a mi club. Un club gratuito, con promociones y descuentos, viajes a precios increíbles, soluciones financieras, consejos de cocina y mucho más. Club 59 más del BBVA. Imprescindible experiencia.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, una de las cosas que tiene septiembre es que empieza el curso académico y es el momento de aprender técnicas de estudio que mejorarán los resultados de los estudiantes y además van a ayudar a organizar su tiempo para que tengan precisamente eso, tiempo para todo. José Pascual es el director del Instituto Pascal, un centro especializado en enseñar a estudiar con presencia en toda España. José Pascual, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es saber estudiar, ¿verdad?
Sí, es fundamental aprender a aprender, ¿no? Nos enseñan cosas, nos enseñan asignaturas, pero luego hay que saber trabajar todo eso. Y ahora es un momento muy bueno, el comienzo de curso, para plantearse metas u objetivos, aprender a organizarse, programarse, etcétera. Y podemos, si te parece, seguir desarrollando un poquito todo esto.
Sí, sí, perfectamente. Me gustaría primero que nos explicaras qué es estudiar de un modo científico.
Bueno, es seguir unos pasos secuenciados. Tampoco es nada, la palabra suena así un poco rimbombante, ¿no? Pero es seguir unos pasos en el proceso de estudio, que es lo más importante de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Que es eso de estudiar y cómo hacerlo. En el cómo, pues tenemos que saber tratar la información. Y dentro de esos pasos, o a esos pasos que damos, conviene que sean siempre de la misma manera, le llamamos estudiar de un modo científico.
Me imagino que son muchos los estudiantes que han pasado, ¿verdad?, por el Instituto Pascal y que después de aplicar este método os habrán dicho de qué diferencia, ¿no? Porque muchas veces nos creemos, pues eso, las personas somos así, nos creemos saberlo todo y no nos damos cuenta que lo que nos hace falta es eso, aprender a saberlo todo, ¿no? Por lo menos a estudiarlo todo. En este caso, ¿recibís, pues eso, felicitaciones o alumnos, antiguos alumnos que llegan y os dan las gracias?
Sí, mira, llevamos 35 años dedicados exclusivamente a las técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. A lo largo de estos 35 años han pasado unos 300.000 alumnos por nuestros cursos y tenemos de todo, alguna queja, afortunadamente escasa, pero en general nos vienen por referencias el 60% de los alumnos. Tenemos muchas comunicaciones de gente agradecida y, sobre todo, un dato muy importante, nos vienen ya alumnos que sus abuelos hicieron el curso en su día, y ya no te digo padres, hijos de padres que lo hicieron ya son muchos.
Yo he de reconocer que soy ex alumno. Ex porque fui en su día.
Bueno, ya no te voy a preguntar cómo te fue, no sea que nos deje.
No, no, perfectamente. Sigo utilizando muchísimas de las cosas que aprendí en plan, pues eso, reglas mnemotécnicas, etcétera, etcétera, los hábitos. Sí. Es muy importante, ¿verdad? Las habilidades técnicas, hábitos de estudio para mejorar el resultado.
Claro, por supuesto que sí. El hábito ya nos lleva inmediatamente a hacer las cosas. Es como aprender a conducir, ¿no? Al principio son todo pedales, palancas, no sé qué, y nos parece muy complicado, ¿no?, controlar aquello. En cambio, cuando aprendemos a conducir y luego practicamos y adquirimos el hábito, automatizamos, luego ya nos es muy fácil hacerlo. Pues algo parecido sucede con el estudio.
Me parece muy buena la comparación, ¿verdad?, con esto de, por ejemplo, aprender a conducir, porque es verdad que al principio vamos todos estresados hasta que ya tienes el carnet y de repente empiezas a disfrutar, y también se puede disfrutar estudiando, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque en definitiva estudiar es aprender, y el ser humano, tú fíjate los niños de pequeñitos, cómo preguntan todo, cómo les gusta saber,
sí, ¿eh? Sí.
Pues eso lo llevamos inherente a nosotros, entonces como nos gusta aprender, si realmente al aprender lo hacemos de manera adecuada, entendiendo lo que leemos, lo que estudiamos, eso es disfrutar también.
En la noche de COPE estamos hablando con José Pascual, director del Instituto Pascal, instituto que se dedica pues a impartir técnicas de estudio para mejorar los resultados de los estudiantes. Estudiantes que pueden ser, me imagino que de, pues
sí,
de cualquier, mira, enseñanza, ¿no?
Sí, ahora ya trabajamos también o enseñamos a estudiar a niños a partir de quinto y sexto de primaria. Alumnos de quinto y sexto de primaria, alumnos de la ESO, o sea, secundaria obligatoria, bachillerato, universitarios, opositores que se lo planteen como estudiantes, incluso adultos. Hemos tenido un alumno de 84 años.
Bien, bien. Todo esto yo creo que además mejora, ¿verdad?, la autoestima, ¿no?, la autoconfianza. Una vez que te das cuenta que el rendimiento, el tiempo que dedicas a este aprendizaje, a los estudios, ves que todo va, pues eso, como mucho más fácil, eso también hace que te sientas mejor, porque hay veces que te pones delante de un folio y dices, es que no me entra en la cabeza, y sin embargo, cuando ves que el resultado es que sí, que al final lo vas cogiendo el concepto, eso te hace sentirte mejor.
Claro, cuando vas viendo pequeños resultados, aunque solo sean pequeños resultados, y ves que vas mejorando, eso te va animando y mejorando, como muy bien decías, tu autoestima. Es un tema que se trabaja también en nuestros cursos. Sí, disculpa.
No, digo que evidentemente además, claro, en estos minutos no vamos a poder explicar todo lo amplio que tiene estas técnicas de estudio, pero nos podías dar por lo menos eso, dos o tres, no secretos, pero dos o tres puntos por lo menos que son fundamentales para que alguien se dé cuenta lo importante que es el tener unos hábitos de estudio.
Bueno, mira, es muy importante que el alumno sepa a dónde va. Eso es fundamental, porque hay chicos y chicas que no saben qué es lo que quieren hacer, no saben qué es lo que quieren estudiar, y en estos momentos más todavía, donde el tema del paro se agudiza y hay una desorientación, ¿no? Por lo tanto, si el alumno sabe a dónde va, es mucho más fácil llegar a esa meta. Eso es fundamental. Luego, una buena organización y planificación, programación del tiempo. Eso es un aspecto importantísimo. Luego están los factores ambientales, que son muy importantes también, el lugar de estudio, la luz, la alimentación, el ejercicio, todo eso es importantísimo. Y luego lo que es el proceso que te decía antes, los pasos a dar para estudiar los temas y retenerlos mejor en la memoria y durante más tiempo. Fíjate que digo durante más tiempo, porque el problema del estudiante es que estudia un tema y cuando vuelve sobre él ya se le ha olvidado.
No.
Entonces hay dos cuestiones ahí. Una, primero, que ha estudiado de forma superficial, y otra, que no ha hecho los repasos correspondientes. Con lo cual, cuando llega la hora del examen, pues se le ha olvidado y tiene que reestudiar todos los temas, con lo cual ahí ya viene pues el nerviosismo, la ansiedad y todas esas cosas indeseables, ¿no?
Y para estas cosas, además, muchas veces no los conocemos, pero hay trucos. Hablabas, por ejemplo, de la memoria. Somos muchos los que decimos, es que no tengo memoria, no retengo. Hay trucos para aprender a retener, ¿verdad?
Sí, hay mnemotecnia, ya mnemotecnia. Lo has dicho muy bien. La palabra, además de... que ya en el proceso, en el camino de hacerlo, ya vas memorizando, desde que haces una prelectura, lectura comprensiva, subrayado, análisis, síntesis, etcétera, ya estás memorizando. Y luego le puedes añadir lo que tú has dicho, que son trucos, técnicas o como le queramos llamar, que ayudan mucho también y se basan en la memoria asociativa. O sea que efectivamente.
Decimos que estáis en toda España, quien se quiera poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, tenemos una página web, una web que es institutopascal.es, y luego el teléfono nuestro de contacto es el 91-519-4969.
José Pascual, director del Instituto Pascal, muchas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
24 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. La mayoría de nosotros cada vez pasamos más tiempo aferrados a nuestro teléfono móvil, porque cada vez estos aparatos nos solucionan más las tareas diarias. Aparte que los llamamos teléfonos móviles, pero parecen más una navaja multiusos. Hacen fotos, nos sirven para pagar, como localizador, de linterna, para estar informados y un largo etcétera. ¿Saben las empresas el potencial que puede suponer esto para su negocio? Bueno, para hablarnos de este tema está con nosotros Isidoro Pérez, el director del curso de experto en marketing social local y móvil, Solomo, que es como lo llaman, de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Isidoro Pérez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Es verdad, verdaderamente el móvil una herramienta para la empresa poco aprovechada o desconocida?
Efectivamente, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, porque las grandes marcas, como siempre, un poquito con más recursos y más capacidades, ya la están utilizando de una forma cada vez más intensiva, pero todavía queda mucho por explotar.
Hay una cosa que es verdad, y es que los consumidores estamos cambiando sobre todo nuestra forma de comprar, ¿verdad?
Absolutamente, efectivamente. El e-commerce en general, pero el mobile commerce, ¿no? La compra a través de dispositivos móviles, compra cercana cuando te estás moviendo y encuentras ofertas que te llegan al móvil, han crecido enormemente. Países como Estados Unidos ya son un verdadero boom, una locura, y en el resto del mundo más o menos va creciendo a unos ritmos muy, muy importantes.
¿Y cómo puede una empresa multiplicar su negocio en poco tiempo a través del móvil?
Bueno, pues efectivamente, gracias a que precisamente esa audiencia móvil ahora ya es totalmente masiva, es interactiva y es algo muy personal, es mucho más fácil para las empresas tanto captar clientes a través del móvil y fidelizarlos sobre todo también, ¿no? Esto es lo que toda la empresa debe hacer, ¿no? Para ganar dinero, captar nuevos clientes y fidelizarlos. Para empezar, no perder clientes, esto es lo primero. Hoy en día la mayor parte de búsquedas en Internet se están haciendo realmente no a través del ordenador, sino a través de un dispositivo móvil, un sí. Smartphone, un tablet, todo, más del 50% ya ocurre en muchos sitios. ¿Eso qué significa? Que si no tenemos nuestra web o nuestra información en Internet adaptada a móvil, no tenemos esa web adaptada a móvil o una aplicación móvil con la que responder a ese usuario que nos está buscando, pues estamos, para empezar, perdiendo clientes. Vale. Con lo cual, lo primero de todo es precisamente aprovechar que nos están buscando con este tipo de dispositivos para ofrecer la información adecuada y adaptada perfectamente para que la usabilidad, el uso de esa información, de esos servicios, sea perfecto.
Vamos, que hoy en día que tenemos, cuando alguien tiene una página web, que la adapte al móvil también, ¿verdad?
O sea, esto es algo ya que totalmente necesario a la vista de los datos, del uso que realmente estamos haciendo todos, ¿no?, de estos dispositivos.
Aprovecha la geolocalización. ¿Esto qué significa?
Pues significa que efectivamente, incluso no solamente hay búsquedas generales, sino ya muchas, muchas personas están buscando cosas concretas, ¿eh? A veces buscas donde hay una farmacia cerca, otras veces un centro comercial, otras veces, en fin, todo tipo de servicios, productos, se están buscando directamente desde el móvil. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que estar allí también. Es decir, no solamente hay que estar con tu página web, sino también hay que estar en los servicios de búsqueda que se utilizan a través del móvil, como Google Plus o Maps o Bing Local, muchas herramientas que ya están a disposición para que nuestro comercio, nuestros productos, nuestros servicios estén perfectamente geolocalizados y sea cuestión nada más que de un clic, que el usuario nos busque, que vea dónde estamos y que rápidamente nos encuentre. Porque están haciéndose cada vez más búsquedas locales. Cuando digo locales significa en un mapa, ¿no? En un mapa cercano, a pocos minutos de tu ubicación, donde tengo cualquier servicio, cualquier producto más cerca. Entonces, lógicamente hay que estar en esos motores de búsqueda locales, no solamente en Internet o de la forma tradicional como veníamos estando.
En la noche de COPE estamos hablando con Isidoro Pérez, en director de curso de experto en marketing social local y móvil de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. La había llamado Solomo, ¿no? Por eso de social, local y móvil.
Sí, efectivamente. Es un término que se ha ido acuñando, no nosotros solamente, sino es un término del sector, ¿no? Porque es el nuevo marketing. Realmente hoy en día el marketing es integrado, lo mezcla todo, eso es evidente. La comunicación es así también. Y efectivamente, como la audiencia es una audiencia a su vez que es muy social, utiliza mucho cualquier tipo de comunicación y herramienta social, nos interesa hacer llegar al cliente, al punto de venta, ¿no?, que es algo local, y está utilizándose el móvil como herramienta facilitadora entre el mundo online, ¿no?, entre el mundo de Internet y el mundo físico, que es la tienda, que es el punto de venta, etcétera. Realmente lo social, lo local y lo móvil constituye una estrategia que es un eje, en realidad, en sí mismo, hacia el nuevo marketing.
En este sentido, también hablando de nuevo marketing, hay que tener en cuenta, pues eso, la tecnología. Estamos hablando, ¿verdad?, que de hecho el móvil es eso, y hay que utilizar todas las herramientas que pues fluyen en él, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?
Absolutamente. De hecho, eso es uno de los usos que primero se ha pasado al mundo móvil. Es decir, los accesos a redes sociales para acceder a desde tu LinkedIn, tu Facebook, cualquier tipo de red social, se hacen totalmente prácticamente desde móvil. Cada vez es casi la forma más importante de hacer. Muchos son los jóvenes, precisamente, y digamos los nuevos consumidores también. Es decir, en redes sociales no solo hay que estar, sino hay que tener en cuenta que hay que estar desde el móvil, porque el acceso a redes sociales es móvil.
Bueno, pues estamos hablando de eso, justo, de cómo pues multiplicar un negocio, unas ganancias a través de algo que hoy en día yo creo que todos llevamos en el bolsillo, en el bolso, en cualquier sitio, en cualquier lugar, desde luego, porque además los tenemos ya de todos los tamaños y sirven para tantas cosas. Es importante también hacer ofertas a los clientes, ¿no?
Efectivamente. Ese es un potencial que se está empezando a utilizar y que constituye una de las formas más eficaces de eso, de conseguir clientes, etcétera. El hacer promociones exclusivas o personalizadas para estos usuarios que llevan el móvil. Una cosa muy curiosa es una amenaza que los comerciantes tienen, que lo llaman en Estados Unidos showrooming, que es cuando nos acercamos a una tienda, miramos un producto, lo probamos incluso, y luego sacamos el móvil y buscamos en Internet una opción más barata,
vale,
¿no?
Sí.
Les da tremendo pánico, pero esto es una, no solamente es una, digamos, amenaza, sino se puede convertir en una oportunidad. Y hay centros comerciales que lo que hacen son promociones exclusivas que te llegan a través del móvil solamente. Es decir, cuando acudes al punto de venta, al centro comercial, a la tienda de barrio, y llevas tu móvil. En ese momento aparecen promociones adecuadas, excelentes, justo sobre los productos que te gustan, etcétera, y lo recibes gracias a que llevas el móvil. Es decir, aprovechan que llevas el móvil para sacarle partido y para incentivar y animar al consumo en el punto de venta, que es lo que también necesitamos, ¿no? Llevar a la gente al punto de venta.
¿Qué es el SEM?
El SEM, en realidad, que son las siglas de Search and Chain Machines, es la búsqueda, digamos, la publicidad, el marketing, digamos, que se hace a través de los motores de búsqueda. Es decir, motor de búsqueda es Google o es Bing o Yahoo. Es decir, son estas herramientas que se utilizan casi como la primera herramienta que utilizas al acceder a Internet es una de estas, páginas, ¿no? Entonces, podemos estar ahí anunciados, como todo el mundo sabe, es decir, aparece una serie de enlaces cada vez que buscas cualquier información sobre cualquier temática, una serie de enlaces relacionados, y hay enlaces patrocinados, ¿no? Hay clics que de alguna forma están favorecidos, ¿no?, para que lo encuentres rápidamente. Bien, pues efectivamente el SEM, que es una estrategia de marketing de Internet en general, pues también está cambiando con el mundo móvil, ¿no? Es decir, ya nos tenemos que orientar que los usuarios te buscan desde el móvil y que están buscando cosas cercanas muchas veces, como decíamos antes.
Es tan cambiante este mundo que seguro que aún nos quedan muchísimas cosas por conocer. La evolución tecnológica es constante y esto pues significa que cada vez dependeremos más de eso, del gancheto móvil, porque cada vez tiene más aplicaciones y más utilidades, ¿verdad?
Efectivamente. Y además es que lo más importante es que ya estamos viendo cómo incluso las pymes, que es quizá el motor de, ¿no?, de este país, por sí, ejemplo, ¿no?, a nivel de economía, están empezando a darse cuenta de que estas herramientas móviles son formas de publicidad adecuadas, baratas también y muy, muy eficaces, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues es todo, digamos, un mundo a descubrir y a potenciar para conseguir al final esto, ¿no?, hacer más negocio.
Yo imagino que dentro de unos años, si no, el ser humano no se encarga de cargarse este mundo, imagino entrando, por ejemplo, eso en un comercio, ¿verdad?, y que digan, déjame usted su móvil, que mientras se lo vamos abrillantando, le vamos a engrasar y tal, como si fuera un coche un poco, porque es tan utilitario, como decía, o sea, hoy en día ya hay mucha gente que paga con ello, o sea, ya acabaremos llevando nuestra identificación en el móvil.
Totalmente,
y no otra cosa,
totalmente. Toda la funcionalidad que tenemos, no solo en el ordenador, sino nosotros muchos sistemas, el acceder a casa,
claro,
abrir una
llaves,
puerta en el
sí,
trabajo,
sí, sí, sí.
Todo ese tipo de cosas. Pero algo que ya no es ciencia ficción, antes lo era y aparecía en las películas, como que entres a cualquier establecimiento, pases al lado de una tienda o entres a un centro comercial y te llega una oferta con aquel producto que tú has estado mirando, que tienes en la cabeza, un perfume, lo que sea, en el momento adecuado porque estás pasando por allí y muy cerquita, solamente unos metros de ti, y eso llega a tu móvil, eso ya es una realidad, ¿no? Ahí tenemos empresas y proyectos de todo tipo, podéis visitar en internet, ¿no? Sistemas que ya analizan tu comportamiento y precisamente te mandan las ofertas al móvil más adecuadas en el momento adecuado. Y realmente parece ciencia ficción, ¿no?
Ya, sí,
¿Cómo,
sí.
¿Cómo ha ocurrido todo esto para que me haya llegado esta oferta, ¿no?
Bueno, pues me parece muy interesante. Seguro que podremos hablar en otras muchas ocasiones porque, como decimos, esto es un tema que está eso, en nuestra evolución. O sea que Isidoro Pérez, director del curso de experto en marketing social local y móvil, Solomo, de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. También puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía, tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea.
Bueno, pues dejaba elegir Juan Francisco Mundiñano, que nos pedía una canción de Joaquín Sabina, y como Miriam tenía varias opciones, ha decidido que esta era la que nos iba a ir poco a poco despejando y la que le dedicábamos también, como no, a Juan Francisco. Estamos ya a 10 minutos para llegar a las 5, a las 4 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Imagínate comenzar la semana encontrando un nuevo empleo. Este lunes traigo ofertas muy concretas a la mañana.
Javi Nieves.
Además, te explicamos cómo afrontar conversaciones con nuestros hijos acerca de temas que nos incomodan.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 79.
Ir siempre más allá de la noticia para contarte lo que hay detrás.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, la empresa que te vamos a presentar nació pensando en mí y en los cerveceros. Autobarman, como su propio nombre indica, es un sustituto del camarero de cervecería. Francisco Morales es uno de los tres socios cerveceros de autobarman.es. Es director gerente de Autobarman. Francisco Morales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Su máquina vending más innovadora es Autobeer, ¿no?
Autobeer. De hecho, son dos modelos. Uno que es Autobeer y otro Autobeer One. Uno más pequeño que otro. Vamos, bueno, a hacer lo mismo.
¿Y cómo es y cómo se os ocurrió crear esta máquina expendedora?
Pues la verdad es que fue cosa de mi hijo y un amigo que en el verano del 2007 estaban en un festival, estos que son típicos del verano.
Sí.
Y bueno, pues cuando quisieron tomarse una cerveza a las, no sé, eran las 3 de la mañana, a la hora que fuera, pues hacen 20 minutos de cola para que le den el ticket y hacen otros 20 minutos de cola para que le den la cerveza. Y se les ocurre la brillante idea de por qué no tener una máquina pensada no tanto para sustituir a camareros cuanto para desatascar situaciones como estas y para otros usos que si acaso luego comentaremos, ¿no? Y ahí empezó. Esa fue la idea original. Luego el calvario que vino después fue otra cosa, pero bueno, esa fue la idea. Esa fue la idea.
Bueno, máquina de vending protegida por patente, totalmente sí, automática sí. De dispensado de cerveza de barril. Ajá. Dispone de una autonomía de 3 barriles de cerveza con cambio automático de barril.
Bueno, sí, no, perdón. Es que las dos modelos, justamente una tiene 4 y la otra tiene 2.
Vale.
La más pequeña, la Autobeer One, que es la que hemos dado a llamar Autobeer One, es que es la hora a la que estamos. De hecho, por ejemplo, es la que está puesta ahora en el festival Rock Zairín de aquí de Granada.
Ah, vale.
Y es la que, digamos, parece que puede tener más futuro. La otra quizás demasiado grande, ¿no?
Bueno, lleva, digo, vasos de plástico de 100 y de 25 centilitros. Se puede pagar mediante tarjeta prepago, monedero, billetero.
Efectivamente.
Y la máquina puede dispensar cerveza con o sin alcohol.
Sí, claro.
Bueno, ¿dónde podemos encontrar estas máquinas?
Bueno, de momento las estamos haciendo y con gran esfuerzo porque la inversión en lo que sería el I+D ha sido complicada, puesto que todo lo que es nuevo, y sobre todo para personas como nosotros, que no somos de este mundo, pues la verdad es que ha costado tiempo y dinero más del que hubiéramos querido. Y estamos en la fase ya de producción de lo que podríamos llamar el modelo ya, no ya prototipo ni preserie, sino prácticamente en serie, pero estamos justo en el momento probando. De hecho, la máquina la hemos puesto ahora en el Festival de Aranda de Duero, y ahora ya digo en este en Granada, y estamos justo en el momento, digamos, de irla comercializando y de hecho buscando distribuidores, que a fin de cuentas nosotros somos fabricantes, ¿verdad?
Pero la idea es, por ejemplo, para grandes lugares donde se van a cometer grandes eventos, como estás comentando, como puede ser festivales, o esto en un momento dado puede ser también, pues no sé, pues voy a montar una boda o un cumpleaños y de repente podría alquilar esta máquina para tenerla ahí tranquilamente, que nadie esté, ¿sabes? Que pueda
irse. Bueno, es que efectivamente, es que por eso decía antes que más que buscar sustituir camareros, lo que busca es lo que se dice ahora, eso del nicho de mercado. ¿No?
Vale.
Lo de entrar en sitios, por ejemplo, como en hoteles, digamos, de tipo medio, en los que, bueno, pues que el personal cada vez es más escaso, y al mismo tiempo que se tiene una máquina de café, yo suelo decir que es lo mismo que la máquina de café, pero que me lleva el café de la cerveza.
Vale.
Entonces encaja en cualquier sitio ahí donde, digamos, pueda ir. Entonces, cruceros, festivales, estadios deportivos, por ejemplo, en Alemania, que estamos intentando ahora montar allí distribución, pues allí, por ejemplo, en los estadios deportivos sí se puede vender alcohol. Entonces, bueno, que eso cada país luego puede tener su acople concreto, ¿verdad?
Y mira que aquí yo creo que somos también cerveceros, pero seguro que en Alemania nos ganan.
Sí, no, eso seguro.
La media que suelen llevar creo que es un poquito más alta que la nuestra. Sí. Si queremos ponernos en contacto con vosotros, porque estamos interesados, ¿cómo lo podemos hacer?
Pues a través de la página web de autobarman.es, en ella figuran los teléfonos, figuran el correo electrónico, la manera de contactar con nosotros, y ahí, digamos, pues tienen, a partir de ese momento, pues nosotros encantados de atender a quienes nos requieran cualquier tipo de información, ¿verdad?
Francisco Morales, como decimos, es director gerente de Autobarman. Dices que fue un poco una idea que salió un día, pues porque se le ocurrió a tu hijo a partir de que eso, de que tuvieron que esperar una cola tremenda y tal. Le habrás dicho a tu hijo que no vaya a más festivales, ¿no? No se le ocurran más ideas y luego...
Sí. O sea, es tal lo que hemos llevado, digamos, para poder desarrollarla desde el punto de vista del esfuerzo personal y el esfuerzo económico, que si no creo, no creo que se le hayan quedado muchas más ganas. De todas maneras, la empresa se llama Autobarman, aprovecho para decirlo,
¿sí?
Porque, digamos, la primera máquina, digamos, que inventamos, curiosamente, no fue la de cerveza, sino la de expedición de Cuba Libres, de combinados. Lo que pasa es que esa es bastante más compleja y esa la tenemos de momento aparcada, pero no descartamos que cuando arranquemos con la de cerveza, ya digamos de una manera más eso, volvamos y a fin de cuentas explotemos el prototipo, que también está patentado, la patente es del 2007, esta de la cerveza, la patente es del 2008. O sea, que inventar algo, bueno, parecía un cierto espíritu, pero fin, teniendo en cuenta que no somos de este oficio, demasiado valientes somos.
Francisco Morales, director general de Autobarman, muchas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes. I brought you daffodils on a
pretty string, but they won't flower. Está bien esto, ¿verdad, Miriam? Una máquina así.
Sí, para los muy cerveceros, claro. Está muy bien, para sí, no tener mono en ningún momento.
Para un refresco, imagínate, o sea, es verdad que va muchas veces a un evento, a un festival, sí. A lo que sea, tienes que estar ahí esperando primero para sacar el ticket, luego para que te den la consumición, y aquí llegas, echas la monedica y ale.
¿Y tu cerveza?
Lo que estaba diciendo por aquí, ¿verdad? También Javier Alfaro dice, a ver si luego está bien tirada, si es la cervecita. Bueno, eso iremos comprobando poco a poco.
Poquito a poco, a ver si la encontramos, una de estas máquinas expendedoras, y lo probamos.
A repasar lo que dicen...
Probadlo vosotros, porque yo no sabré si está bien tirada o no.
Ya me encargo yo. Lo que dicen las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Empezamos por La Razón.
Pues se detienen en el caso Faisán. La baliza de escucha del dueño del bar Faisán fue manipulada, es lo que dice el diario La Razón. Los archivos Excel de la fecha del chivatazo fueron modificados dos veces al día siguiente, y un estudio concluye que el fichero que se ha aportado al juzgado no es el original. Todo esto porque el juicio del caso Faisán comienza hoy. Nos hablan de la respuesta de la Generalitat al diálogo de Rajoy. Huida hacia adelante de más. Mantiene la consulta para 2014, preso de sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, y Rubalcaba reivindica en Barcelona la alternativa federalista.
¿Qué nos encontramos en el ABC?
Pues la portada de ABC es para el Peñón de Gibraltar y para Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, que, en fin, dicen que Hacienda investigará la fortuna de Picardo porque tiene algunas propiedades en España, como un apartamento en Benajavís y un chalet en Sotogrande, es lo que dicen, ¿no? Que el gobierno va a lanzar un plan para frenar las artimañas de evasión fiscal desde Gibraltar. Y también en el ABC del deporte, pues una fotografía de Cristiano Ronaldo con el pulgar de su mano izquierda hacia arriba. El Madrid ata a Cristiano hasta el final de su carrera y con gafas. Están sin graduar, fijo. Es todo cuestión de moda.
¿Tú crees? Sí.
Seguro.
Hombre,
esto es una cuestión de moda.
Ya con lo que ganaba, pero con lo que va a ganar ahora, si quiere, puede hasta tener gafas graduadas sin necesitarlas. Fíjate lo que te digo.
Yo creo que esto es una cuestión de estética. Estas gafas son de los 80,
sí,
y más,
sí, tiene,
¿eh?
Tiene.
Bueno, da igual. Esto es lo que nos cuenta ABC.
¿Qué nos cuenta El País?
Pues la portada del País es para esa fotografía entre Ronaldo y Florentino Pérez, que sellan ese acuerdo por el cual Ronaldo ya es el futbolista mejor pagado del mundo. Aquí no tiene las gafas, no las necesitaba para firmar. Más acepta el diálogo, pero se niega a demorar la consulta, es lo que nos cuenta el diario El País. La Generalitat mantiene para 2014 su desafío independentista. Y en cuanto al deporte, pues Lorenzo se acerca a Marc Márquez. Nos cuentan que el abuelo de la Vuelta, Chris Horner, de 41 años, rompe todas las barreras y que España se la juega porque la selección de baloncesto se mide hoy a Italia en el Eurobasket a las 6 menos cuarto.
Sí, ahí estaremos y nuestros compañeros nos transmitirán con su áncara a la cabeza.
También nos cuentan lo que va a costar reflotar el Costa Concordia. 600 millones arrancan esas labores para enderezar el buque.
Es que no lo veo, fíjate ahí poniéndole flotadores y cosas de estas. No sé cómo lo harán en el mundo que nos encontramos.
Ya nos lo van a enseñar, no te preocupes. Siguen informando acerca de la familia Puyol. Te llegará desde Suiza, es como titula el diario El Mundo. mundo. Es un mail en el que Jordi Pujol Jr., que también aparece en una fotografía, comunica a su socio Gustavo Sanahan la transferencia de 1,2 millones desde Suiza. Jordi Pujol Ferrusola avisaba a su socio argentino a través de correos electrónicos cada vez que le tenía que transmitir fondos desde distintos paraísos fiscales. Y también nos dicen, lo que hemos contado aquí, que los aliados de Merkel arrasan en Baviera una semana antes de las generales y que Mas se aferra a la falta de un no explícito de Rajoy a su consulta y que la mantiene para 2014.
Muchas gracias, Miriam. Un minuto y llegamos a las horarias.